¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de West Football Talks, tu sitio ideal para informarte de toda la actualidad del FC Barcelona. Yo soy Andrés y, pues, sin más, que suene la intro. Bien, amigos, bienvenidos nuevamente a este episodio de West Football Talks, que se denomina Final de Temporada 2021, final de la temporada 2020-2021 de la Liga Española, que nos ha dejado unos partidos bastante interesantes el día de hoy, más que todo el del Atlético contra el Valladolid, también el del Barça. Vamos a estar hablando de todos estos partidos, ¿no? Pero el día de hoy tengo un gran placer de contar con dos invitados. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrés. ¿Y tú qué tal?
Todo bien, gracias. Y también tengo el gran honor de contar con una persona que admiro mucho. Recomiendo que lo sigan. Él es Steven. ¿Cómo estás, Steven?
Hola, muy buenas. Pues un placer estar aquí, la verdad, con vosotros.
Igual. Y pues vamos a tratar de hablar de todos estos partidos, ¿no? Vamos a estar hablando del Barça, del campeón de Liga que es el Atlético de Madrid. Y felicidades al Atlético, ¿no? Creo que de los tres que estaban ahí peleando la liga es el que más se la merece. Al final ha hecho más puntos y ha hecho sus deberes, ¿no? ¿Y qué les parece si damos inicio con eso? Hablemos un poco de lo que es el Atlético de Madrid, de cómo vieron el partido contra el Valladolid. Y vamos a empezar con el invitado, ¿no? Steven, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, pues me parece un partido en el que el Atleti no ha jugado como venía jugando este mes. Porque si recordáis, este mes viene de ser un equipo muy agresivo y que tiene muchas ocasiones de gol. Pero en este partido ha tenido bastantes pocas. Muy poco ofensivo, pero aún así, bueno, lo ha ganado, ¿no? Y además le ha costado menos, porque si vemos los partidos que ha ganado en este último mes, le ha costado todavía incluso más, ganando en el último minuto o remontando como en la jornada pasada, dos goles en 10 minutos, que eso fue increíble. O sea, que le ha costado, pero bueno, campeón, y yo creo que justo campeón, ¿no?
Correcto.
A mí, siempre el que gana es justo campeón, pero además se lo merece porque desde la jornada 8 ha sido líder. O sea, un líder desde la jornada 8. Eso creo que es impresionante.
Juanjo, ¿a ti qué te pareció el partido del Atlético? ¿Cómo lo viste?
Sí, muy diferente. Concuerdo con Steven en que no ha sido el Atlético de último mes. Bueno, remontó los últimos dos partidos. Y de hecho fue un Atlético propositivo desde el inicio, lo cual no le vino bien. Llegó, yo creo que un poco desesperado el Atlético de Madrid, un poco en contra a lo que su propia filosofía plantea, y eso le costó el primer gol. Al final supo salir avante y terminó la faena con la victoria, pero un Atlético de Madrid, a mí me gustó. Yo, que los partidos de Atlético me cuestan a veces verlos un poco, este me gustó particularmente porque fue muy propositivo, insisto, y no fue un partido, diría yo, más de garra que de fútbol.
Ok, y fíjate que yo, como vi el partido del Atlético contra el Valladolid, creo que el Valladolid jugó bastante bien, una intensidad muy buena la que le metió el Valladolid al partido, pero sí vi un poco al Atlético un poco nervioso y un poco impreciso, ¿no? Al inicio del partido, pues el partido estaba trabado, ¿no? No hubo grandes ocasiones hasta el gol del Valladolid, que es un golazo para mí por la jugada. Yo creo que fueron, o sea, sacan el córner en tres pases, si no estoy mal, ya se pone plano en uno contra uno contra Oblak, y pues termina definiendo bastante bien. El Atlético controlaba toda la primera parte, pero yo creo que el Valladolid, sí llegaba con un poquito más de claridad. Y quería resaltar bastante esto, que el Valladolid, pues, una intensidad bastante buena y felicidades, ¿no? Por el partido. Es cierto que han descendido, pero bueno. Steven, no sé, ¿quieres opinar?
Sí, lo habéis dicho muy bien vosotros dos, y además Juanjo lo ha especificado bastante, ¿no? Que el Atleti no jugó como como ha estado jugando hasta este tiempo, además que es un equipo en el que el partido a partido y el tranquilidad por tranquilidad que se le nota en los partidos, no corre prisa, no se vuelve loco en los partidos, sino que los mesura poco a poco, en este partido sí que se le vio un poco nervioso, como ha dicho Juanjo. Entonces, bueno, pues esos fueron momentos que le costó. Yo, por ejemplo, no he visto a Koke en los 45 primeros minutos. No me sé el dato exacto, pero creo que ha perdido 3 balones en el centro del campo. Algo que para el Atleti es, no entra en sus planes. No se puede perder una pelota en el centro del campo. Y que lo haya hecho el capitán del equipo y el que mejor dominio tiene del balón en el equipo, pues yo creo que habla mucho de cómo fue el partido, de los nervios que tenían, la ansiedad y el peligro que tenían de perder la liga en la última jornada, que si eres humano,
fíjate que
te asustas y te da miedo, seguro.
Más que todo eso, creo yo que le pesaba al Atlético, ¿no? Que tenía ahí al Real Madrid, las finales que ha jugado contra el Madrid, pues las ha perdido y pues creo que le pesaba, tenía mucha presión el Atlético, yo creo que por eso estaba algo nervioso e impreciso al inicio del partido. Creo que mejoraron la segunda parte, pero fíjate que a los 45 minutos habían 5 tiros del Valladolid y 6 del Atleti, pero ojo, solo 3 a puerta del Valladolid y solo 1 del Atleti, o sea, a los 45 minutos al final del primer tiempo, 0 ocasiones claras para el Atlético de Madrid. O sea, esto te habla bastante de tal vez cómo estaban los jugadores, ¿no? No estaban saliendo las cosas como estaban esperando. Y pues, mejoraron muchísimo la segunda parte. Para mí la primera parte le doy el gran mérito al Valladolid. Y no sé, Juanjo, ¿cómo lo ves?
Sí, destacar eso del Valladolid, murieron de pie. Realmente que incluso al final del partido estuvieron a punto de complicar al Atlético de Madrid. Un partido muy correcto, bastante correcto. Los goles, para mí es una genialidad de Correa, a pesar de que ser de puntera. Por ejemplo, al Lobo Carrasco no le gustan los goles de puntera, a mí sí me gustan. Y es un gran recurso el que
golazo
saca Correa.
No
veo incidencia, no veo que la defensa que haya sido una mala marca, sencillamente las individualidades del Atlético de Madrid. Entonces, destacar por parte del Valladolid que sí se fue con mucho honor, mucha dignidad, a diferencia de otros equipos que juegan de rojo y de azul y nos han decepcionado en esta jornada.
Ya hablaremos de ello, pero Steven, ¿qué opinas?
Sí, me han parecido curioso también el comentario de la presión que tenían, ¿no? Y es que es verdad, porque aquí en España todos los medios de comunicación y todos los comentaristas, todas las radios, todos los programas de radiofónicos, o sea, desde muy temprano, creo que era mitad de liga ya, cuando el Atleti le sacaba, si no recuerdo mal, creo que era 12 puntos que no eran físicos, pero eran factibles porque el Atleti tenía menos partidos jugados y podía llegar hasta 12, pero bueno, 12 con máximo posible de puntos y desde el mitad de liga ya al Atleti se le suponía campeón, que si la perdían por culpa de ellos, que tenían que ganarla sí o sí, que cómo se les iba a escapar. Y es que el Atleti hizo una primera vuelta de temporada buenísima y repetirla era muy difícil, por lo cual se ha dejado muchos puntos ahora por el camino, pero el Madrid también se los dejó, pero al principio. El Barça también se los dejó, pero al principio. Entonces, ahora es cuando le ha costado y se los ha dejado el Atleti, pero la ventaja que cogió fue fundamental. Eso sí, ya te digo, la presión que les sometían desde aquí era terrible. O sea, constantemente era, Atleti tiene que ganar. Atleti ya deberían darle el título. Si el Atleti pierde el título, es por culpa de ellos. O sea, la presión...
Es verdad, lo que dice Steven es algo que caló tanto en el aficionado del Atlético de Madrid. Yo siento que hubo un punto en el que también desde una perspectiva reactiva de parte de los aficionados del Atlético de Madrid se comportaron de una manera no acorde a su historia. Yo siento que tanto el aficionado, no, más que nada de los aficionados, se sintieron incluso ganadores, aún sin recordar de dónde viene y que en el Atlético siempre se sufre. Entonces, y es un poco parte de esa presión que se ejerció. Se habló mucho cuando el Atlético perdió los puntos que perdió. realmente se sentía, las ruedas de prensa, las conferencias de prensa del Cholo se sentían casi una guerra. Y se puso incluso se puso en duda su puesto, y de hecho también hubieron declaraciones desafortunadas. Yo recuerdo también que se llegó a decir de que al Atlético solo le pedían ser tercero. Yo creo que el Atlético por sí solo, en esa segunda vuelta, igual de todas maneras hubiese perdido la liga. Yo no solo en la primera vuelta mérito total, pero en la segunda vuelta yo siento que es más de mérito tanto del Barça como del Madrid. Yo creo que el Atlético hubiese hecho de las suyas de no haber sido por los errores de Barça y de Madrid. De hecho lo hizo, el Barça estuvo en un momento en el que si ganaba todos sus partidos podía ser campeón, y eso te habla de que el Atlético ese discurso al final sí le escaló, y entonces lo supieron sacar adelante a pesar de todo, y contra viento y marea y contra la prensa y contra todo lo demás. Esta vez no contra el arbitraje, de hecho, pero sí, bastante bien.
Fíjate que...
Totalmente de acuerdo.
Y fíjate que eso quería comentar, ¿no? De que muchos le estaban diciendo al Atlético que si la perdían, como bien se decía Steven y Juanjo, que la iban a perder por ellos, por demérito de ellos. Pero yo sí pienso que en parte también esta liga dejan ir muchos puntos en la segunda vuelta. La primera, yo creo que muy buena, la del Atlético, pero también estuvo ahí las irregularidades tanto de Barça como de Madrid. Y si bien está en la segunda vuelta, el Barça remontó muchos puntos, igual el Madrid, creo que el Atlético se complicaba, ¿no?, al final, porque recordemos que el Barcelona, de haber ganado aquel partido contra el Granada, se ponía líder. Y yo creo que al final es un poco de ambos, ¿no? Sin duda no quiero demeritar al Atlético porque es el que más se la merece. Yo creo que esto es lo que más me gusta del formato de liga, que acá haces más puntos, te la mereces, te la llevas. Es porque les ha sacado más y ha sido mejor que tus rivales, y ya está. ¿Cómo lo ves, Steven?
Sí, estaba justo, tengo aquí las estadísticas, o más bien los partidos ganados y perdidos de los tres equipos que han luchado por el título. Y bueno, para decirlo rápidamente, el Atlético de Madrid, en la primera vuelta, que estábamos centrados en este tema, pues el Atlético de Madrid en la primera vuelta solo cede 2 empates y 1 derrota. En cambio, sus rivales como Real Madrid, por ejemplo, que ha quedado segundo, cedió 3 empates y 3 derrotas. Y por ejemplo el Fútbol Club Barcelona, que todavía fueron más, fueron 4 derrotas y 4 empates. O sea, la primera vuelta del Atlético de Madrid fue impresionante, 1 derrota y 2 empates.
Exactamente. ¿Cómo lo ves, Juan?
Sí, era aquel Atlético de Madrid que se veía imbatible, que no veías por dónde iba a perder puntos, que incluso Ibai Llanos llegó a decir en la entrevista de Piqué que la liga estaba cerrada, algo que yo nunca creí en ningún momento, la verdad, lo expresé en muchas ocasiones, que no creía que la liga iba a estar cerrada solamente por la cantidad de puntos, y que los que pensaban eso es porque o tenían 2 años viendo fútbol o no sé en qué mundo vivían, más considerando que, insisto, el Atlético siempre sufre. Entonces, no sé, una primera vuelta definitivamente de campeón. El Atlético, más allá incluso, que es muy complicado remontar estos 2 partidos, es muy difícil por el hecho de la presión, que te estás jugando totalmente la liga en esos 2 partidos. Pero aún así, con lo difícil que eso es, definitivamente el Atlético gana la liga en la primera vuelta.
Correcto, y fíjate que yo eso es lo que he pensado siempre. Las ligas se terminan ganando en gran medida en la primera vuelta, porque generalmente las segundas vueltas son un poco más difíciles, estos equipos se desgastan mucho más jugando Champions, los que están en Europa League pues terminan cediendo puntos. Entonces la primera vuelta es clave para ganar el título de liga, y no solo por esto, por lo que he comentado anteriormente, sino por lo anímico, ¿no? Porque imagínate, el Atlético hizo una cantidad de puntos bastante buena, ya mencionó Steven las estadísticas. Pero lo anímico, los rivales o los perseguidores directos del Atleti se podrían desanimar, ¿no? Incluso se veía mucho en Barcelona y la prensa de Madrid que incluso lo decían, que la liga iba a ser del Atlético. Entonces yo creo que es un factor bastante a favor hacer una buena primera vuelta como la ha hecho el Atlético. Y
sí, y si me perdonas, Andrés, para cortarte y comentar que es que no solo muchos puntos a favor del Atlético de Madrid, sino que la sensación de juego y de disfrutar viendo al Atleti, por ejemplo, lo ha dicho Juan José al principio del programa, que cuesta ver un partido del Atleti. Correcto. En estos momentos, es verdad que los estamos disfrutando, pero otros años es verdad que cuesta mucho. O sea, un Atleti que genera poco fútbol y cuesta. Pero en este primer tramo de temporada, hasta la mitad de jornada, el Atleti era un equipo que jugaba bonito además. O sea, no solo ganaba y conseguía los puntos y una primera vuelta espectacular, sino que encima el juego pues lo ayudaba y lo hacía más atractivo de lo que normalmente lo es el Atlético de Madrid. Sobre todo con un Joao Félix que estaba enorme en esa primera vuelta. Se apagó todo un poco y ha costado un poco, pero al final...
Y es lo que siempre le han criticado a Simeone, ¿no? A Simeone siempre le critican eso, de que tiene plantilla para jugar bien y termina jugando como él... Ya sabemos cómo juega Simeone, no vamos a descubrir a Simeone, pero es lo que siempre se le viene criticando, ¿no? Y yo creo que es un buen apunte de Steven. Creo que el Atlético Madrid jugó bastante bien esta temporada, principalmente la primera vuelta. Pero yo creo que también le doy el mérito, mucho más mérito tiene todavía, esta liga del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, yo lo que tú decías, Andrés, perdón, Steven.
Sí, José.
Lo que tú decías, yo lo iba a apuntar también. Y es que hay mucho que analizar. Cuando Steven menciona a Joao Félix, hay todo un análisis con Joao Félix que hacer acerca de la temporada. Que no piensen de que yo estoy demeritando al Atlético de Madrid, pero pienso que el Atlético pudo haber tenido, creo que es una realidad, pudo haber tenido muchas menos complicaciones para ganar la liga. Y yo creo que es criticable varias cosas al Cholo Simeone, y por otra parte, es que claro, el Cholo es el que lo llevó aquí, y es un análisis bastante amplio el que hay que hacer en ese momento, pero solo lo apunto porque sí es necesario apuntarlo.
Steven, ¿qué decías?
Sí, yo tengo muchos amigos atletistas y además muy cercanos, por lo cual entiendo un poco su sufrimiento y demás y su manera de ver el fútbol, porque siempre que les pregunto a ellos, sobre todo por el tema de qué harías con el Cholo, le echarías, ¿no? Pues bueno, me gusta informarme, ¿no? Pero en el tema de que estamos hablando, de siempre muy recurrente de no es que el Atleti, el Cholo solo quiere jugar defensivo, pelotazo arriba y demás. Y yo creo que no, que Cholo lo que quiere es ganar. Ahora, si puede ganar feo y puede ganar bonito, pues le va a dar igual. Ahora, si no va a ganar por jugar bonito, prefiere jugar feo y ganar, porque el Cholo es un tío competitivo. Los argentinos, bueno, y la zona uruguaya también y demás, gente súper competitiva, ¿no? No le gusta perder ni a las chapas ni a nada. Entonces, el Cholo quiere ganar por encima de todo. Y cuando juega bien, como a la primera vuelta del Atlético de Madrid, que jugaba muy bien, el Cholo no va a decir, no chicos, dejar de jugar bien, vamos a jugar a otra cosa y vamos a seguir ganando. No, el Cholo ve que jugando bien también pueden ganar. Pero cuando el Atleti empieza a flojear jugando bien, es cuando el Cholo dice, pues si no podemos ganar jugando bien, pues habrá que ganar jugando de otra manera, pero lo que hay que hacer es ganar, ganar y ganar, que es una frase muy de... Ay, se me ha ido el nombre. Ya me saldrá y recordaré durante el programa, que se me ha ido ahora y mismo.
Yo creo que...
De Luis Aragonés. Ahora,
de Aragonés, claro, ¿no? Y es que muchos le machacan a Simeone, porque Simeone es el entrenador mejor pagado de Europa, creo, si no estoy mal.
Se lo merece.
Bueno, sí, podría ser. Yo creo que ha levantado un Atlético durante... Prácticamente ya va a ser una década desde que tomó el equipo, y creo que lo ha hecho grande, porque si ven, el Atleti siempre ha sido grande, pero lo ha puesto ahí en el escaparate Simeone al Atlético. Es un gran análisis, se podría hablar mucho, daría para un podcast entero todo el tema del Cholo, pero sí pienso que se le había machacado mucho al Cholo esa parte, ¿no? Y como bien decía, se le machacó en esto de ir el partido a partido, que el Atleti se le machacaba también de que ya no era aquel equipo menor en comparación con el Barça y Madrid por presupuesto, etcétera, ¿no? Pero sí creo que gran mérito de esta liga, creo que es de Simeone. Y Simeone, yo creo que con otro entrenador, como bien decía Steven, tan competitivo, porque es un muy buen entrenador prácticamente, creo que el Atlético, otra historia cantaríamos, ¿no, Juan?
Yo siento diferir con ustedes dos. Yo tengo una frase. Vive como... Perdón, muere como héroe o vive... Yo, no es mía, evidentemente. Vive como... Perdón, muere como héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. y yo siento que eso es lo que pasa con el Cholo. Yo pienso que el Cholo incluso tuvo ese de nuevo ese discurso derrotista, incluso ese, que también lo tuvo Koeman, ojo, y peor aún. Pero el Cholo dijo, no, nosotros competimos para ser terceros, que estemos primeros es... No sé, a mí, yo siento que ya no tiene, los jugadores que tiene ahora, y lo que le está cortando a Joao Félix el Cholo, siento que es el momento para el Cholo de hacerse a un lado y dejar que este Atlético tome su rumbo. Esa es mi opinión.
¿Qué opinas, Steven?
Yo es que del Cholo solo puedo hablar maravillas, pero como ya os he dicho, o sea, tengo amigos que muy cercanos que les pregunto constantemente porque cada vez que lo oigo en la radio, pues me trae pues ganas de saber de lo que opina un atletista de sangre, ¿no? Uno que lleva toda la vida siendo el Atleti. Y entonces le he preguntado muchas veces y cada vez que le he preguntado, oye, ¿tú qué harías con el Cholo? ¿Le echas o no? Y bueno, la respuesta es siempre la misma. Ellos... hablo en general, aunque solo le pregunto a dos o tres amigos, pero hablo en general porque creo que es el sentimiento general y que en muchas ocasiones es siempre el mismo comentario. Si queremos ganar, hay que cambiar al Cholo. Y creo que quedan un poco retratados este año porque por fin consiguen una liga después de 7 años que también la había ganado el Cholo. Y creo que si el Cholo se va, vendrá mucha hambruna, porque es verdad que si ahora pones, por ejemplo, no sé, cualquier entrenador del mundo que quisiera venir, imaginaros si tú le pones en el Atlético de Madrid, a lo mejor el primer año y el segundo e incluso creo que el tercero, no quiero ser evidente, pero creo que esos 3 años al Atleti le iría incluso un pelín mejor que con el Cholo, fíjate lo que te digo, pero creo que después de esos 3 años, ojito, porque vendría una decadencia, yo creo que enorme, porque lo que el Cholo hace es formar un equipo competitivo con lo que le den. Tú al Cholo Simeone le das 11 piedras y esas 11 piedras pueden competir con el Barça y con el Real Madrid.
Ese es el mérito de Simeone.
Inimaginable para el Atlético.
Ese es el mérito de Simeone. Y ahora entrando a otro tema, creo que a Juanjo le va a encantar. Creo que hay que hablar de Luis Suárez, porque prácticamente es el que le ha dado 6 puntos en 2 jornadas al Atlético de Madrid, salvadores. Y creo que gran parte de esta liga se la merece Luis Suárez, por yo creo que 20 goles ya en la liga. Y tal como terminó el partido contra Osasuna, él marcando el gol y hoy también haciendo un golazo, creo que Luis Suárez tiene un gran mérito, ¿no? Entonces, hay que analizar un poco a Suárez. ¿Qué les parece a ustedes este Luis Suárez del Atlético de Madrid en comparación con el del Barça?
Juan José, empieza. No, definitivamente, te digo lo primero, está más flaco, está más delgado. Y claro, yo incluso te compro el discurso de que si se hubiese quedado en el Barça, no hubiese tenido lo que tiene. Lo que pasa es que le despiertas ese gen competitivo a alguien, como dice Steven, a un uruguayo. Le tocas un poco el orgullo diciéndole que es un acabado, diciéndoselo indirectamente. Entonces, evidentemente su nivel en el Atlético es mucho mejor del que hubiese sido en el Barça, sin duda. Pero es que es el artífice para mí de esta liga, más allá de sus goles, le inyectó eso al Atlético que le hacía falta. Y es un poco eso de un jugador ya muy contrastado, un jugador que ha sabido ganar pues prácticamente todo. Y esa experiencia, ese colmillo, es lo que le hacía falta a este Atlético. Y Suárez pues fue como anillo al dedo para Cholo en ese sentido.
¿Qué opinas, Steven?
Bueno, yo comentar, voy a decir dos frases que van a parecer contraproducentes y que no deberían ir seguidas una de la otra, ¿no? Pero yo realmente creo que el Luis Suárez le ha dado la liga, como ha dicho Juan José, que le ha dado la liga al Atleti por sus 20 goles y por todo lo que da al equipo, ¿no? Que son más cosas que, bueno, me tiraría aquí hablando 10 minutos de Luis Suárez. Pero creo que aún así el Barça tenía que venderlo. Fijaros lo que os estoy diciendo, que Luis Suárez le ha dado la liga al Atleti y aún así el Barça, viendo el resultado, sigo opinando que el Barça no se tenía que quedar con Suárez. Porque, bueno, creo que el Barça en general tiene que hacer un cambio de ciclo y bueno, ha empezado flojo haciendo el cambio de ciclo con una pieza Y además una pieza un poco así solo por molestar, por lo que parece, por molestar a Messi o demás, por lo cual un poco raro, pero bueno, es un cambio de ciclo que el Barça necesita. Y Suárez, aunque sea un gran delantero, para el FC Barcelona, FC Barcelona necesita todavía alguien más grande, y no más grande en calidad, sino en estado de forma. Luis Suárez tiene una edad que, bueno, el fútbol pesa, por desgracia, y los mejores jugadores les pasa. Y Suárez ha sido de los mejores delanteros centros de FC Barcelona. Sus goles lo dicen, lo avalan, pero creo que su estancia en el FC Barcelona ya ha tocado fin. Sobre todo, bueno, yo recuerdo la manera de presionar del FC Barcelona. Suárez y
yo es que no lo recuerdo.
No presionar
directamente.
Pues entonces, mejor si no lo recuerdas, quédate con el Suárez del Atleti y disfruta de este Suárez.
Yo creo que dio en la tecla. Dan la tecla, sí. Steven. Y sí, definitivamente tenía que irse. Y mis críticas, bueno, ya yo creo que las he expresado. Van por dejarlo ir gratis y dejarlo ir al equipo que ahora es campeón,
sí,
de la liga.
Y es que se vuelve a repetir la historia, ¿no? Como en aquella temporada de 2013, 2014 con David Villa, ¿no? Le regalas un jugador al Atlético de Madrid, que bueno, acá hay un matiz, porque sí hay unas variables ahí en el traspaso de Suárez, porque fueron 5 millones fijos, más 6 en variables, que solo se cumplieron 2 millones por los 20 partidos que jugó, pero yo creo que se vuelve a repetir, le das un jugador al Atlético de Madrid de la calidad de Luis Suárez y te lo hace campeón, y ya está, es lo que ha pasado y ya está. Y yo concuerdo mucho con Steve,
pero André, vamos a poner un matiz, Andrés, porque es muy importante. Esa liga con David Villa se la gana al FC Barcelona en su propio estadio en la última jornada. Ahora, esta liga se la está quitando al Real Madrid, por lo cual, aunque hubiera sido gratis, creo que el Barça está diciendo, bueno, pues por lo menos no la gano yo, no, pero Steven, no la gane el Real Madrid.
Y fíjate,
así que creo que incluso gratis sería
el Barça todavía le sigue abonando el parte del salario a Luis Suárez. O sea que parte Dios de esta mío, liga, sí, podríamos hablarlo, que la gana prácticamente también, en parte, obviamente no es así, pero el Barça, porque le sigue pagando el salario a Luis Suárez. O sea, imagínate.
Ese 1%, ¿no? Es mérito del Barça.
Es acá donde yo vengo. Yo creo que los tres vamos a coincidir. Luis Suárez tenía que salir del Barça. Sí. No porque estuviese acabado ni nada de esto, sino porque yo se lo mencionaba a Juanjo en anteriores podcasts, de que a Luis Suárez actualmente le viene mejor el estilo de juego del Atlético. Porque en el Barça el juego es un poco más elaborado, la presión, Luis Suárez ya no presionaba, la velocidad punta que ha perdido es impresionante, incluso en el inicio del partido, no sé si lo recuerdan, pero tuvo una que se marca como fuera de juego, que la velocidad de Suárez creo que le saca, o sea, empieza con una ventaja de no sé cuántos metros y lo terminan alcanzando. Entonces Suárez es muy flojito en esa parte, ¿no? El estado de forma de Suárez es muy diferente a aquel Luis Suárez que llegó con 27 años, obviamente pesa mucho la edad. Pero
¿y tiene sí la para?
¿Cómo?
Y tiene la para Marcos Llorente, otro regalo del Madrid. Correcto. Un regalo del, o sea, esta liga, el Barça. No, es que es muy fuerte decir esto porque no es así. O sea, el aficionado del Atlético se tiene que sentir orgulloso de la liga que ganó y correcto, orgulloso de los jugadores que tiene. Pero un poco de despabilar para el Barça y para el Atlético, para el Real Madrid, que le regalan las dos piezas claves al Cholo. Marcos Llorente.
Por Llorente.
Hablo de memoria, pero creo que
bueno, sí, gratis, ¿no?
Marcos Llorente.
Sí. Ahora,
hablo de memoria,
yo creo que fueron entre 40 y 45 millones sacó el Madrid, por Llorente al Atlético. Y
aún así, súper súper buena,
súper buenísima. Yo creo que estaba totalmente desperdiciado Marcos Llorente en el Real Madrid porque prácticamente no lo utilizaban. Y yo creo que ha sido una pieza fundamental para el Cholo. Luego prácticamente lo viene utilizando en todas las posiciones y en todas cumple Marcos Llorente.
Y hubiese sido fundamental para el Madrid, que acusó falta de gol, de hecho, en esta temporada.
Y acá hay algo que comentar también de Luis Suárez. Yo creo que desde acá, yo con Juanjo sabe que yo era uno de los principales que pedía la salida de Suárez, pero yo simplemente tengo que felicitar y quitarme el sombrero ante Suárez, porque simplemente le ha dado una liga al Atlético, pero el matiz está aquí, que tenía que salir del Barça. Simplemente concuerdo totalmente con Juanjo que las formas no fueron las correctas, pero bueno, pasa por regalarle prácticamente a Luis Suárez al Atlético de Madrid, te lo hace campeón, ¿no?
Es correcto. Y bien, es la historia, ¿no? Es lo que hay. Y sí, el acompañamiento y destacar también, porque poco se ha hablado de Marco Llorente, que también fue clave junto a Luis Suárez en esta liga del Atlético de Madrid. Fue una pieza fundamental.
Y bueno, yo creo que ya podemos pasar al partido por juego, ¿no? Más lamentable de la jornada. Creo que fue el hablamos de los tres grandes, ¿no? El Eibar contra el Barça. ¿Cuál es el titular para ustedes? Un titular, primero empecemos por ahí. Un titular del partido de Eibar versus Barça. Empezamos por Steven.
Yo lo tengo bastante claro, ¿eh? Para mí el titular sería el Barça ya estaba de vacaciones.
¿Juanjo?
El titular es Ricky Puig. ¿O no? El suplente. Es verdad, es el suplente. Es increíble. Perdón, es que yo... Estamos bien hablando del Atlético. Es increíble, es impresionante que hoy no sea titular Ricky Puig. Hoy me parece es una vergüenza, es cínico, es descarado Ronald Koeman al no poner hoy a Ricky Puig de titular.
Mi titular es K.O. Koeman. Haciendo un poco ahí la analogía con el nombre de Koeman, ¿no? Porque yo creo que el partido de hoy, el Barça... Lamentable, yo creo que incluso lo decíamos con Juanjo antes, que tanto el Valladolid como el Eibar murieron de pie, y yo creo que la primera parte que hace el Barça es lamentable, la intensidad del equipo muy mala, la actitud de los jugadores también, y es que tampoco se jugó prácticamente a nada en la primera parte, porque acá tengo los datos, y óiganse bien esto, 11 tiros del Eibar a los 45 minutos, solo uno del Barcelona, y 4 tiros de esquina, o sea, esto te habla de lo que generó el Barça, ¿no? 4 tiros de esquina para el Eibar y solo uno para el Barça, y el Barça tuvo 0 ocasiones claras en el partido en estos primeros 45 minutos. ¿Cómo lo ves, Steven?
No, increíble. Bueno, yo lo resumo fácil y rápido. Creo que bueno, que el equipo, como ya he dicho, ya estaba más de vacaciones que a otra cosa, pero el tema fue la alineación, ¿no? También tú has sacado muchos canteranos y a muchos jóvenes, entonces al final es normal que le cueste más al equipo, pero durante toda la temporada tampoco hemos visto a un Barça con una etiqueta futbolística clara, ¿no? Hemos visto a un equipo que sí, que por calidad técnica e individual, pues al final son buenos jugadores y resuelven partidos, pero como una idea clara de juego, pues yo no la he visto tanto, ¿no? Así que es un equipo peleón, que bueno, pues con grandes jugadores y consigue al final los partidos, pero creo que le falta esa identidad, ¿no? Ese ADN Barça de dominar los encuentros, de manejar la pelota, de no dejar al rival y sobre todo creo que por ahí han venido las derrotas que ha venido del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que al no tener tanto la pelota como otros años, o además no saber en qué momento de partido hay que tenerla o jugar rápido, les ha venido muy mal y han sufrido por ello. Y entonces este partido, bueno, pues se puede criticar bastante, pero yo creo que es eso, que ya estaban bastante de vacaciones. Y faltaba, como ha dicho bien Juan José, bueno, Ricky Puig, ¿no? Estoy viendo aquí la alineación y de los únicos canteranos así visibles, porque bueno, los demás canteranos ya son gente que todavía no ha jugado demasiado, ¿no? Como Peña, Fuente, Tenas, Fernández, bueno, son jugadores que todavía no están para jugar, pero el único que faltaba de los canteranos era Ricky Puig, y bueno, meter a más canteranos en este partido, yo creo que todavía hubiera sido un poquito más frustrante todavía incluso, ¿no? O sea, imaginaos, ha jugado con Firpo lateral de carril izquierdo, con Dest de lateral derecho, gente muy joven, chavales que les queda mucho por aprender y por mejorar en este equipo, que tiene tanto peso y que el escudo pues vale lo que vale, y en el centro campo, por ejemplo, Ilaiz Moriba. Entonces, bueno, el Barça pues, sí ha sacado jugadores jóvenes, aunque a mí me encanta también Ricky Puig, y quiero verle más, pero con Koeman no le vamos a ver. Y yo creo que, pues para mí, toda la crítica hacia el FC Barcelona viene por Koeman, ¿no? No ha tenido del todo una clara identidad de cómo debería jugar su equipo o cómo tiene que jugar.
Imagínate, hoy salió, yo pensé que iba a salir con 4-3-3, al final nos engañó y terminó siendo un 3-4-3 con Araujo, con De Jong de central. Y fíjate que el problema que veo es de que hablemos de Firpo y principalmente de Trincao. Prácticamente no los usó en toda la temporada. Los minutos que obtuvieron fueron dejaron que desear, porque Firpo prácticamente no jugó en la temporada y lo pones hoy. Entonces yo creo que la falta de ritmo, jugar, acoplarse a estos compañeros, porque estamos hablando de que la saga del Barça prácticamente jamás había jugado de esta manera. Nunca había estado Mingueza, De Jong y Araujo.
Claro, pero estamos de acuerdo con que esto de que Firpo y Trincao, por ejemplo, jugaran poco, es culpa de Koeman o de los jugadores.
Totalmente.
¿Cómo lo
totalmente
veis?
De Koeman. De Koeman. Totalmente.
¿No? Yo, sí, yo que han jugado tampoco, sí. Hubieron momentos totalmente específicos en los que se pudo haber cogido un poco más de ellos.
Yo te he cortado, Andrés, en tu análisis, pero bueno, para que continúes ahora, y te voy a decir una cosa simplemente. Dime. Por ejemplo, Firpo, para mí es una pena porque a mí me gusta, como lateral izquierdo, me parece un buen jugador y que tiene que dar mucho. A Koeman no es que no le guste, es que si pudiera, vamos, lo hubiera echado del equipo. Pero, por ejemplo, recuerdo que así grandes momentos o grandes minutos no ha jugado. Recuerdo un partido, no me acuerdo exactamente con qué rival era, ya hace muchas jornadas, pero bueno, se me quedó grabado en la memoria porque el chico juega poco y lo poco que juega, encima, pues le pasa esto. Salió y no sé si tardó como 45 minutos o poco más y Koeman ya le quitó del campo. O sea, un chaval que está jugando poco, que encima no tiene la confianza.
Y es que no te jugabas nada, Steven. No te jugabas prácticamente nada. La liga ya la tenías perdida. Lo más que podías hacer era darle minutos a los muchachos.
Darle minutos.
Y ya está, ¿no?
Claro. Y es que si es lo que te digo, si Firpo no está contento, no está dando un gran nivel y ni siquiera tiene el apoyo de su entrenador, es imposible moralmente que un jugador empiece a dar lo que él tiene dentro cuando no tiene ni siquiera la confianza del míster. O sea, primero dale la confianza, luego ponle lo poco que puedas, se lo pones, y en cuanto te dé un poquito le pones más. Pero si no le das ni siquiera tu confianza, es imposible que destaque.
Correcto, y es que Jordi Alba ha jugado prácticamente todos los partidos y hoy solo le das 45 minutos a Firpo y ya está, ¿no? ¿Qué confianza va a tener?
Y le quitas,
prácticamente no ha jugado toda la temporada. Entonces, los cambios que... Bueno, primero vamos por partes, ¿no?
Yo creo que... Como dijo ya, que el destripador.
Estuvo bien meter a Trincao por la banda derecha, pero yo siento que Trincao es un jugador que es muy bueno, pero a la vez es muy limitado, ¿no? No sé si concuerdan conmigo.
Yo diría que se autolimita.
Porque fíjense que yo a Trincao lo veo como un buen uno contra uno, buena velocidad, buena interpretación, pero centraliza demasiado el juego. O sea, al final todo el rival que haya visto a Trincao o simplemente en el transcurso del partido va a saber que Trincao lo que va a hacer es, cuando llega a línea de fondo, encararte hacia adentro y ya está. Y esto es centralizar mucho más el juego, que de por sí ya está demasiado centralizado en el Barça. ¿Qué me dices, Steven?
Sí, pero sí. Por ejemplo, hablamos de eso, que tienes toda la razón. O sea, tú ves jugar a Trincao y sabes que en cuanto recibe la pelota y está cerquita del área, se va a ir para adentro. Nunca va para afuera. Juega a pierna cambiada, es zurdo y juega en la derecha, y juega a posta, sí. O sea, juega en la derecha y en cuanto puede se mete para su pierna buena para un centro o un golpeo. Y es muy evidente su forma de jugar y todo el mundo la conoce y sus rivales la conocen. Pero quiero recordar un gran jugador que tiene las mismas facetas que él, bueno, ya está retirado, pero le tuvo las mismas facetas que él y ha destacado y ha sido un jugador estrella, ¿no? Y hablo de Arjen Robben, ese jugador que jugaba igual, zurdito, banda derecha, extremo, que siempre recortaba y recortaba para adentro y siempre tiraba el palo largo. Y al final destacó muchísimo, haciendo siempre lo mismo. Cuando tú tienes una calidad espectacular, por mucho que sepas lo que vas a hacer, al final la haces. Como por ejemplo la jugada de Messi de ir por el borde del área y amagar 2, 3, 4, 5 tiros y tirar después cuando ya todos se han rendido en defender. Esa jugada es muy típica, o la de Jordi Alba con Messi, de Jordi Alba abre a banda y Jordi Alba pase para atrás de la muerte y al final Messi la mete. Esa jugada la conoce todo el mundo, pero sale porque Jordi Alba es un magnífico jugador y porque Leo Messi es el mejor jugador, por lo cual es fácil que salga. Ahora, Trincao todavía no tiene los dotes como un gran jugador y cuando los coja o coja la confianza suficiente, veremos que aunque la jugada sea siempre la misma, tiene mucha calidad y creo que le puede llegar a salir.
¿Qué opinas, Juanjo?
Sí, yo además, Robben aún volvió al Groningen, se retiró y le picaron los pies y volvió, está en ese momento en el Groningen, y lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo con Steven, sí, hay, no es un problema en sí, o puede ser que sí también, pero no es el meollo del asunto el que siempre centralice, igual y si fuese un crack podría hacerlo. Yo creo que lo que más le acuso ya a Trincao es su falta de tomar buenas decisiones, de saber cuándo hacerlo, o sea, es decir, Robben lo hacía siempre, pero les pregunto, ¿durante los 90 minutos intentaba siempre Robben la misma? No lo hacía.
Digo
exactamente,
no, sí.
Entonces sabía el momento, hay que saber, el fútbol es de mucho de saber los momentos, y Trincao a mí me deslumbra, me gusta mucho cuando dribla 1-2, y luego es el momento de dar el pase o hacer algo diferente, y siempre es el remate, no importa si tiene dos jugadores muy abiertos, claro, es muy joven y le falta una de más, y entonces yo siento que va a ser un gran jugador porque tiene todas esas características y lo único que le falta es algo que a muchos jugadores a su edad le hacían falta, es tomar mejores decisiones.
Totalmente de acuerdo.
Igual, y fíjense que, bueno, no sé qué opinan ustedes de la alineación, yo siento que en un partido en el cual no te jugabas prácticamente nada, creo que pudo haber jugado perfectamente Pjanic o Puig, porque salió en el medio campo, solo salió prácticamente con Ilaiz y con Busquets, porque Dest estaba de carrilero, Firpo estaba de carrilero también, ¿no? Pero sí siento que el Barça tiene un problema muy complicado a la hora de con estos jugadores, principalmente con Pjanic, porque Pjanic está en la línea de salida, o es lo que dicen los medios. Entonces, le critico esto a Koeman también porque hoy era un buen partido para poner a Pjanic y poner a Puig. Pjanic, ¿por qué? Porque Pjanic es un jugador que se ha devaluado tremendamente y yo creo que hoy podías ponerlo incluso para de cara a la galería, para que un equipo venga y diga, ah, qué buen partido ha hecho Pjanic, como puede haber sido lo contrario, ¿no? Qué mal partido hizo Pjanic. Pero sí creo que Koeman terminó con los suyos, con los suyos, con los jugadores preferidos o predilectos de él. Simplemente puso a Firpo y ya está, pero igualmente en la segunda parte cambió totalmente, cambió a Mingueza, a Firpo, a Trincao, imagínense, cambió a Trincao, que yo creo que, a pesar de todo lo que he dicho, creo que estaba siendo de los mejorcitos en el Barça.
De acuerdo, sí.
Yo...
Steven, sí.
Sí. Sí, no, yo comentar que estoy de acuerdo en el tema, bueno, lo ha dicho antes Juan José, el tema de Puig, lo has recordado tú también, has recordado ahora también a Pjanic, y yo estoy de acuerdo con vosotros en esa parte, ¿no? De que es buen momento, en un partido en el que no te juegas nada, pues darle minutos a esos jugadores que no han recibido minutos, e incluso lo que has dicho, o sea, poner a Pjanic para que se revalorice aunque sea un poco. Ahora bien, estoy también de acuerdo con Koeman en el que tú no puedes jugar con los 11 jugadores que no han jugado durante todo el año. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que cuando Koeman ya ha puesto a varios jugadores que no han jugado todo el año, yo creo que ya está bien. Si pones a Pjanic, creo que no sería por Busquets. Creo que sería por Ilaiz Moriba. O sea, tienes que elegir entre uno y otro. No puedes poner a Ilaiz Moriba y a Pjanic, porque creo que en vez de ganar el Barça 1-0 y tirar 7 veces a puerta, que creo que ha tirado, perdón, 7 tiros en total, en vez de hacer eso, creo que el Barça podría haber perdido 3-0 contra el Eibar, porque cuando un equipo tú lo llenas de suplentes y de recambios, al final sufre mucho. Lo hemos visto mucho en el Real Madrid y Zizou, que Zizou es muy dado a ello, ¿no? Zizou es muy de 11 hoy y 11 diferentes mañana. Y al final se le ha criticado un montón porque esa jornada a lo mejor la pierde o la gana de milagro o empatan. Entonces creo que darle minutos sí, pero no puedes poner a 11 nuevos. Creo, vamos, yo no lo haría, ¿no? Y creo que Koeman pues, ha pensado en ello, ¿no? Dar suficientes minutos a jugadores que no lo tienen, como Trincao titular, Firpo titular y Lais Moriba titular. Jugadores que, bueno, Lais alguna vez ha sido titular, pero por ejemplo Firpo creo que una vez y Trincao creo que ninguna. A lo mejor alguna en Copa se me escapa, pero bueno. Entonces creo que todo el equipo cambiado no hubiera sido una buena idea.
Correcto, yo lo puedo entender, ¿no? Y Juanjo, decime, ¿qué te parecieron los cambios de Koeman? ¿Señala otra vez a Mingueza o era un cambio necesario? ¿Señala a Firpo o era un cambio necesario para entrar a Jordi Alba? Y el que menos sentido le veo yo es el de Trincao por Braithwaite. ¿Qué opinas de esto?
Sí, bueno, yo insisto con que Koeman juega al FIFA en el Barça y hace cambios... Hace los cambios que hace mi primito en el FIFA, ¿no? El equipo, el 11, lo que pase, a él le da igual. Él solamente tiene unos cambios planificados o a veces ni siquiera planificados. Simplemente, a que me falta ataque, pues que meto 70 delanteros. Me falta defensa, que meto 70 defensas. Entonces, es un poco así, un poco como un aficionado. Entonces, y es lo que pasa. Yo lo que sí estoy de acuerdo con Steven, que no pueden jugar evidentemente 11 suplentes o 11 que no han jugado, es en la elección de los que acompañaron, digamos, a los titulares. Por ejemplo, Elias, que tuvo su aparición hace cuánto, en la segunda
sí,
vuelta.
Copa.
Evidentemente, exactamente, se empezó a su debut, de hecho, ya sí, con el primer sí. equipo. Pero y ya dobla a Ricky Puig en minutos.
Terrible.
Ya dobla a Ricky Puig en minutos. Y entonces ya tiene más titularidades que Puig en el equipo. Entonces, yo siento que no le hacía falta a Ilaix. De hecho, a Mingueza jugó con el B la semana pasada. Lo mandó a jugar con el B. Bueno, y quedaron eliminados. Entonces, Koeman es mucho de sus Koeman Boys. Sus Koeman Boys, Ilaix, Pedri. Y mucho de algo que Andrés decía, es necesario que se fuese Suárez para esos grupitos que se hacen en el Barça. Pero lo que está haciendo, lo que está sesgando al Barça a Koeman es que el Bay muere por los suyos y los Junior Firpo, los Ricky Puig, o sea, pero es que nada, es decir, yo no he visto un entrenador, al menos en el Barça, que sea tan renuente en no darle oportunidad a los que evidentemente no son sus preferidos, pero es que yo recuerdo que incluso Valverde a sus no preferidos, es que es algo de gestión de grupo, hay que tenerlo. Y los cambios, bueno, no sé, simplemente eso, solamente es lo que Koeman creía que necesitaba. A Mingueza puede ser incluso que lo señala. Mingueza no tuvo una buena primera mitad.
Juan José, perdona que te corté. Si quieres, te doy los minutos de los dos jugadores jugados. ¿Te interesa? Así como para añadir.
¿Sí? Ah, sí, sí, claro, pues mira, claro. Sí.
Exactamente, tienes toda la razón porque es, bueno, casi en 100% perfecta lo que has dicho, porque has dicho que Elias ha doblado a Ricky Puig en media vuelta a los minutos jugados. Y vemos en el global, te lo comento ahora mismo, minutos jugados en el global, 283 de Ricky Puig y Lais Moriba, 538. No es la mitad, pero más o menos, ¿no? Serían... Sí, un poquito más, menos de la mitad, del doble, pero sí, muy acertado en los minutos, o sea que... Justo.
Es correcto.
Sí, y es un poco eso, ¿no? Y a pesar, insisto, de que la aparición de Likes, o sea, no es un jugador que siquiera se tenía en cuenta desde el principio. O sea, yo te pregunto, ¿y qué pasa si Koeman, que no es que Likes venga a ser un problema, pero qué pasa si Koeman descubre a Likes en los primeros partidos, en las primeras 5 jornadas? No existiría Ricky Puig. Yo no sé dónde estaría Ricky Puig en ese momento.
Y es que...
Y siento bueno, que es un poco... O sea, que Likes es un gran jugador... Pero siento que Elias es un capricho de Koeman de decir, yo no pongo a Puig porque sea joven, yo lo pongo porque considero que no tiene el nivel. Yo no sé, igual y sí, igual y Ricky Puig no tiene el nivel para jugar en el Barça.
Yo creo que es más los atributos del propio jugador, ¿no? Creo que Ricky Puig es un jugador muy ADN Barça, es totalmente ADN Barça, a mí me gusta por ello.
Es ADN Barça.
Sin pasarnos en lo que voy a decir, pero es un jugador que juega como Xavi, sin pasarme lo que estoy diciendo, que es una locura. Pero el estilo de jugar, ¿no? Sí. El estilo de jugar es más así, ¿no? No es un jugador que vaya a regatear, que vaya al desborde, a tirar desde fuera del área. Es un jugador como Xavi, de mucho toque, de ayudar al equipo con la posesión, de avanzar todos en progresión y no de lo que he comentado antes. Por lo cual, Ilaiz sí que es un jugador más, por ejemplo, ADN holandés, ¿no? Por ejemplo, la naranja mecánica de Holanda, ¿no? Cuando jugaban era un fútbol total, ¿no? Todos atacan, todos defienden. Jugadores súper atléticos, ¿no? Y tú ves a Ilaiz Moriba y dices, este tío, uf, que no me pille solo en un callejón por la noche, porque es que, madre mía, qué miedo da. O sea, es un tío grandote, fuerte, sí. Que su mirada también dice, uf, cuidado. Y entonces es un jugador más de ida y vuelta, es un jugador que tiene mucho golpe desde fuera, tiene mucha llegada, tiene mucho gol, tiene mucha potencia por el campo, mucho recorrido, es un jugador que sube, baja, y aparece en todos los lados, pelea mucho, muy agresivo. Es todo lo contrario a Ricky Puig, y yo creo que es por eso que le ha gustado más a Koeman. No porque sea su, pues eso, su ojito derecho, sino porque se adapta más a lo que tiene Koeman asimilado en la cabeza, porque Koeman viene de jugar con Holanda y toda su vida y nutrirse de ese fútbol de Holanda, y le gustan estos tipos de jugadores, que es lo mismo que es De Jong. De Jong es un jugador así, por eso le gusta De Jong, sí. Que le encanta, es su jugador favorito del equipo, también por la nacionalidad, ¿no? Que son compatriotas, pero sí. Es un jugador, por ese estilo le encanta, por eso Ilaiz Moriba también le encanta, porque es un jugador igualito a De Jong, o sea, creo que ese es el tema.
De acuerdo, y es acertado lo que dices, es por eso que Koeman prefiere a Ilaiz, pero no se puede jugar, es decir, no podrían jugar 11 Arturo Vidal, por ejemplo, en un equipo.
Eso, o sea, está claro.
Hay que complementar eso, y entonces eso es lo que pasa. Por ejemplo, en la alineación de hoy, ¿quién era el enlace entre el medio campo y los atacantes?
Es que Busquets sería, ¿no? En este caso.
Ese es el tema al que
Busquets,
yo entro.
Que es un hombre más de corte defensivo, y es el que le tocó hacer ese trabajo el día de hoy. O sea, era perfecto para que jugase, qué sé yo, Busquets, Puig, si querían cruzar a Ilaiz, pues bien Ilaiz, con un hombre como Ricky Puig que fuese más ese enlace para tener una idea de juego, ¿no? También no solamente poner a los que creo yo que tenían que jugar, sino además de eso, que también eso tenía que pasar, de los que merecían jugar porque no habían jugado, también formar una estructura, una idea, que es siento yo que eso es lo que más le hace falta a Koeman. No sé qué opinas tú, Andrés.
Bien, principalmente yo creo que yo siempre he opinado que Ricky Puig es este tipo de jugador, ¿no? Que te aporta ritmo, y como bien decía Steven, creo que es un jugador con ADN Barça, que es un jugador nato para jugar en el Barça, en la posición de interior. Y principalmente yo creo que Ricky Puig te puede aportar muchísimo en ritmo, creación. Yo creo que Ricky Puig es incluso superior en ese aspecto de creación y control de juego que el mismo Ilaiz, incluso que Pedri. Y es que son jugadores diferentes. En el podcast pasado le comentaba a Juanjo las principales diferencias para mí entre los tres, ¿no? Entre Ilaiz,
Pedri. Si me dejas que te corte y haga lo que para mí es un resumen rápido de Pedri y de Puig, es para mí, ya lo he dicho, que dejándonos aparte la calidad de los jugadores que han pasado por el Barça, que voy a nombrar, que es Xavi e Iniesta, pero bueno, en su respectivo, porque estos son chavales que todavía veremos hasta dónde llegan, pues sí, yo creo que para mí Pedri es más Iniesta, es un jugador más de tres cuartos de campo para finalizar jugadas y último pase, y Xavi es más Ricky Puig es más Xavi, que es un constructor del juego, ¿no?
Exacto, es lo que mencionaba, ¿no? En fase de creación, para mí Ricky Puig te aporta mucho más que estos jugadores, porque principalmente son diferentes. Y yo creo que Puig pudo haber sido mucho mejor aprovechado en la plantilla por Koeman. Incluso creo que hoy los minutos que le dio, pues, intrascendentes. Creo que pudo haberlo puesto de inicio por Ilaiz. Incluso el cambio yo creo que fue por el mismo Ilaiz, que se fue lesionado. Pero yo creo que si no es por eso, Ricky Puig hubiese tenido muchos menos minutos. Entonces creo que la gestión que ha hecho Koeman con Ricky es... deja bastante que desear.
Sí, mala.
es mala y bueno, eso es lo que opino yo. Yo creo que Ricky te puede aportar muchísimo más en esa faceta.
Y yo creo que si viene Xavi, que no sé,
correcto, por me
estoy adelantando el tema,
sacaría mucho mayor provecho a Puig.
Sí, porque
en la posición que él maneja, el tempo que tenía Xavi, ¿no?, en la fase de creación, creo que le vendría muy bien.
Si ahora mismo bueno, es De Jong el más importante para Koeman, si viene Xavi, el más importante podría llegar a ser Puig en poco tiempo. O sea.
Correcto, pero es que depende. Es lo que platicábamos con Juanjo en el podcast pasado, que depende de qué, a qué quieras jugar, ¿no? Y yo creo que el estilo claro que podría imprimir Xavi en el equipo es muy diferente al que al sello que le ha puesto Koeman.
Totalmente, totalmente.
Y me voy lejos diciendo sello porque no sé a qué jugaba Koeman realmente en toda la temporada.
No sí, sé cómo no lo sabemos ves, a qué juega Koeman, a no ser de que sea por un tema económico, porque Koeman está siempre menciona lo de que tiene un año de contrato y eso le puede costar al Barça otro sueldo más. A Setién se le sigue pagando. Sí, 7 millones
creo que eran.
7 u 8. Y a Setién se le sigue pagando el sueldo. El finiquito de Valverde costó mucho también. Entonces, pero salvo sorpresa, y yo creo que vaya, puede ir más encaminada por ese lado. Si es que hay sorpresa, Koeman debería irse. Y entonces, sí, recordaremos poco el juego de Koeman. Recordaremos más a Koeman porque potenció a Pedri, porque quiso venir después de. A pesar de cómo estaba el Barça y nada más eso. Eso es lo que vamos a recordar de Koeman.
Correcto, ¿no? Y yo quería apuntar otra cosa. El tema de la delantera. Hoy salió con Griezmann, Dembélé y Trincao, ¿no? Con Griezmann teóricamente en la punta y en bandas tanto Dembélé como Trincao. Dembélé en un principio partiendo por la banda izquierda. Juanjo me comentaba que no le gustaba Dembélé por banda izquierda y es lo que volvíamos al tema Trincao, porque Trincao por banda izquierda no puede jugar. Yo creo que Koeman rara vez lo ha utilizado en esa posición y entramos otra vez. ¿No creen que le faltó un poco de punch, por decir así, al Barça en el partido?
Yo creo que le faltó durante toda la temporada, ¿no?
Toda,
a pesar de que ha sido el más goleador de todos, pero yo creo que le faltó un poco de pegada en algunos momentos de partido, ¿no? Por ejemplo, en el partido que pierde el FC Barcelona la Liga o la lucha por la Liga, que fue contra el Levante, creo que ese partido debería haberlo ganado. Si le pilla con un buen Suárez y, no sé, algún delantero más con mucho más gol, pues al final creo que sí que hubieran podido ganar el partido, porque creo que durante toda la temporada le ha faltado ese punch que tú dices.
Es correcto.
Sí.
Y
no es solo eso, en los partidos donde sí hubo gol, hubo carencias defensivas. Entonces, el Barça tiene un problema de finalización, sin duda. En la primera vuelta se notó más. Yo creo que el nivel de Griezmann, de hecho ya notó un golazo Griezmann.
Golazo.
En la segunda vuelta tapó un poco esos problemas que el Barça aún tiene de finalización, pero yo acuso más al no poder cerrar los partidos. O es que las dos vueltas del Barça son bien diferentes, porque la primera vuelta del Barça es problemas para anotar, la segunda vuelta del Barça es problemas para cerrar partidos.
Cierto. Sí, sí, totalmente. Todo es fundamental por el tema de la alineación, ¿no? Cuando Koeman está inventando todavía y, bueno, las jornadas van pasando y al Barça le falta lo que tú dices, los goles y demás, creo que el Barça lo que consigue es con la defensa de tres tener bastante acoplada la defensa bien, ¿no? Y entonces en esos partidos, por pocos goles que mete, al final acaba ganando. ¿Qué pasa? Que ahora en este último tramo, no entiendo por qué, porque la alineación no se cambia, Y sí que recibe más goles. Entonces es algo que habría que, bueno, que tienen que mirar, pero, ¿no?
No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que en un principio todas las formaciones o todos los esquemas que había utilizado Koeman no le funcionaron. Porque recordemos que inició con el 4-2-3-1. El Barça era un equipo, bueno, no sé si lo recordarán ustedes, me imagino que sí, que defensivamente dejaba mucho que desear. Y no funcionaba ni siquiera en ataque. Por eso yo creo que en gran parte, entre otras cosas exactamente, ¿no? Pero gran parte por ese esquema es que pasa que el Barça hiciera una pésima primera vuelta. Luego cambió al 4-3-3. pero vimos que en partidos trascendentes como contra el PSG no sirvió ese esquema tampoco. Yo creo que el esquema que mejor le ha venido a Koeman es este 3-5-2, 3-4-3 que ha venido utilizando, pero porque arropa un poco más, ¿no?, la zona defensiva. No sé, ¿qué opinas, Steven?
Sí, yo te voy a comentar. Para mí, por ejemplo, ha sido un error de conocimientos tácticos, creo. No lo sé exactamente porque, bueno, Koeman obviamente tendrá mucho más conocimientos que cualquiera de nosotros, ¿no? Simplemente por el lugar en el que está. Correcto. Pero yo quiero destacar que, por ejemplo, si yéndonos al equipo rival, al Real Madrid, eso Zidane lo hace mucho mejor, por ejemplo. Yo he visto, por ejemplo, el Madrid, lo tenemos todos claros con qué alineación juega, ¿no? El Madrid juega toda la vida con Zidane, con el 4-3-3 y no lo mueve. ¿Cuándo lo ha movido? Cuando el Madrid ha sido débil. Cuando el Madrid le hemos visto ser débil en defensa, ya sea porque Marcelo no defendía o por cualquier otro motivo, y el Madrid encajaba muchos goles y era muy débil, muy endeble, cualquiera le podía ganar, Zidane decide poner 5 defensas. ¿Qué pasa? Que el Madrid empieza a funcionar. Defensivamente funciona, entonces a poco que marque Benzema un golito, como está pasando, un golito de Benzema y hemos ganado, sí, el partido, pues entonces al Madrid le venía bien. ¿Qué pasa? Que cuando Zidane lo va moviendo, hoy tengo una defensa floja y débil, pongo 5. Hoy me veo fuerte, capacitado y con grandes jugadores y con confianza, pongo un 4-3-3. Entonces Koeman, cuando el Barça ha estado débil, puso los 5 defensas, funcionó. El Barça cogió mucha emoción, ¿no? Mucha energía, mucha capacidad, creérselo en sí mismo.
¿Sí? No sé si lo recuerdas, Steven, que antes del parón de selecciones, el Barça con este esquema venía pero volando prácticamente en la liga.
Sí, 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 volaba. Sí, remontó todos los puntos al Atleti que le remontó en su momento, que el Atleti ya estaba empezando a sufrir, ¿no?, ese acoso ya del Barça. Y yo pensaba incluso en ese momento que el Barça iba a ser campeón porque el ritmo que llevaba era impresionante. Además, te lo digo con estadísticas, es el equipo que mejor tramo consecutivo ha conseguido. O sea, el Barça ha llegado a tener 19 jornadas sin perder un partido, ¿eh? 19 jornadas, casi una vuelta, bueno, una vuelta entera. Y sí, por ejemplo, el Real Madrid creo que han sido 17 y el Atleti, lo digo de cabeza, el Atleti y el Madrid lo estoy diciendo de cabeza, el del Barça sí que son 19, el Madrid creo que 17 y el Atleti creo que 16 partidos sin perder en un tramo u otro, ¿no? El del Atleti fue al principio, el del Madrid no lo sé exactamente, pero el del Barça fue a mitad de temporada. Y yo creo que cuando el Barça tenía tanta, bueno, eso, personalidad y tenía valentía y demás, yo creo que había que cambiar al 4-3-3 o a otro sistema, al que le gustara a él, pero fue un poquito más ofensivo, porque al final 5 defensas creo que es demasiado para un club.
Se estancó, ¿sabes? Que no lo había analizado, pero ahora que lo dices, Steven, es verdad, se estancó. Yo también hacía...
Se estancó, esa es la palabra clave.
Yo había hecho otro análisis acerca de esto, y es que todos los equipos grandes evidentemente pasan su temporada, pero su momento un poco bajo, ¿no? De malos rendimientos y mal resultados. Y también evidentemente equipo como el Barcelona debe pasar por un gran estado de forma. Yo lo que pienso es que ese gran estado de forma no es tanto consecución de Koeman, simplemente es que por inercia debía pasar, o sea, por estadísticas, porque sí, es algo que pasa en todos los equipos. Y
sí, no puedes ganar toda la vida.
Y siento que esa parte de la temporada incluso pudo haber sido mejor, pudo haber llegado incluso, porque en ese ritmo de ganar al Madrid, siento que otro entrenador a ese gran ritmo del Barça le hubiese sacado más provecho. Y a lo principal, que es donde los entrenadores realmente deben de trabajar, es en la parte de la temporada donde el Barcelona estuvo en sus peores momentos, en su bajo rendimiento. Ahí Koeman no apareció, ahí Koeman, digamos, no supo resolver. Al final yo siento que lo que pasó no es que sea en sí un espejismo, simplemente es inercia de... Es un equipo con grandes nombres y debía pasar una racha buena. No es... Sí, Koeman movió, es verdad, movió piezas, hizo algunas cosas, pero yo no le daría tanto crédito a Koeman por eso que vimos de ese Barça que se miraba también, que daba miedo. Yo creí que iba a ganar la liga y muchos decían que era el equipo favorito cuando empezó.
El favorito era.
Simplemente es una curva, o sea, es como la gráfica de seno, ¿no? Tenía que subir y bajar, y la gráfica cuando iba abajo, entonces Koeman no supo qué hacer con ella, no supo qué hacer con el equipo, cómo cargar ese equipo en ese momento.
Sí, yo diría que si el entrenador hubiera sido Pep Guardiola, por ejemplo, esta liga lo hubiera ganado el Barça.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque fíjate
que Valverde hubiese ganado esta liga, pero te lo digo todo con eso.
Sí, Valverde también. Sí.
Pero es que acá hay un problema, ¿no? Mucha gente, yo creo que ustedes lo saben bastante bien, que decía que el Barcelona, los problemas que tenía era porque no tenía plantilla. Pero plantilla
para ganar la liga, sí.
O sea, tienes a Messi. Correcta. Podríamos debatir si en Europa te puede dar más o menos esta plantilla, pero para mí la plantilla es muy buena y muy aprovechable, y en juventud se le puede sacar mucho provecho a esta plantilla. Pero ahora bien, te doy estadísticas a ambos. Koeman ha hecho la tercera peor puntuación de liga, 79 puntos, desde la temporada 2000. La primera más baja de los últimos 15 años fue la temporada 2007-2008, que el Barça solo hizo 64 puntos. La segunda más baja es la 2006, la primera más baja es la 2007-2008, con 64 puntos. La segunda más baja es la 2006-2007, con 76, y ahora Koeman, con el triunfo de hoy, solo ha hecho 79 puntos. Es la tercera temporada con una puntuación más baja en estos 15 años. O sea, tanto así ha bajado el Barcelona para tener la tercera puntuación más baja en los últimos 15 años. ¿Qué opinan ustedes?
Yo es que creo que sí, que la Liga Española está bajando un poquito su caché. Creo que se está viendo en Europa. Cuando antes en Europa las finales eran Barça-Madrid, Atleti-Madrid, Barça-Chelsea, por ejemplo.
El Sevilla en Europa.
O sea, era un equipo español. Y en la Europa League igual, equipos españoles que llegaban y la ganaban. O sea, Unai Emery creo que tiene 7 Europa Leagues. No lo recuerdo bien. A lo mejor lo estoy diciendo de memoria, sí, me he pasado, pero que tiene muchas. Y entonces, yo creo que ahora mismo el fútbol está yendo hacia algún fútbol más de los ingleses, ¿no? Lo vemos como el año pasado no, pero hace 2 ya hubo doble final inglesa en Europa League y en Champions. Entre Liverpool, Tottenham y, si no me equivoco, Chelsea-Arsenal. No recuerdo el rival del Chelsea.
Sí.
¿Chelsea-Arsenal fue? Sí. Y este año ha sido Chelsea-City Champion, Manchester United en la Europa League, y a punto, sí, bueno, le ha ganado el Villarreal al Arsenal, pero ha podido ser un Manchester United-Arsenal. Podría haber sido otra vez doble duelo inglés. O sea, que creo que en Europa sí que es... la Liga Española está un poco más baja, ¿no? Entonces en la liga con esos jugadores, como dices tú bien, pues no le hubiera dado, pero bueno, sí que para ganar la liga sí que debería haber jugado mejor, ¿no? Por lo menos haber jugado mejor.